proyecto de ley ELMA, con la Federación Popular del Transporte Argentino, el proyecto de ley para la creación del IAPI del siglo XXI. Bueno, quiero que nos comentes aquí, el aire de la radio pública es tuyo.
Bueno, a través del diputado Tonioli del Partido Justicialista de Santa Fe, que ha puesto su firme voluntad y firma para darle nuevamente estado parlamentario a los proyectos de ley que venimos impulsando hace tantos años, décadas, para recuperar, en principio, la Marina Mercante Argentina y poder ejercer el comercio exterior a través de su instrumento físico, que es el buque, que es el que permite el transporte de las cargas internacionales, junto con un conjunto de leyes que acompañan este sentido, que son la recuperación de la reserva de cargas del flete marítimo, que permite que el país reserve para sí el 50% de los fletes del comercio exterior para buques de bandera nacional, régimen que es justo recordar que en la década del 90, con el proceso de privatizaciones bajo la ley 23.696 de reforma del Estado, a pedido de Inglaterra y Estados Unidos, se entregó la reserva de carga y se empezó, bajo el régimen de bandera de conveniencia, a desarmar el sistema de transporte del comercio exterior de la Marina Mercante Argentina, entregando la empresa de líneas marítimas, pero también sin la reserva de cargas, los armadores privados, como se llama Rastramar del Beni Maruba, cayeron bajo las garras de las multinacionales del comercio exterior que manejan el 100% de los fletes y todo el intercambio de la Argentina por vía marítima. A esto agregamos también el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que es un gravamen de apenas el 2%, que en los términos actuales, donde el flete factura por importaciones y exportaciones 10.000 millones de dólares, estaríamos hablando de una recaudación fiscal constante de 200 millones de dólares que nos permitiría fabricar 175 buques en total para la Marina Mercante Argentina, subdivididos en 120 buques graneleros, 40 petroleros, 15 portacontenedores, 2.500 barcazas, junto a 1.000 buques para la pesca argentina. Y este financiamiento, fíjense ustedes que recaudaría fiscalmente la mitad de lo que viene facturando la multinacional belga Yandenul por solamente la tarea de dragado que se paga, como todo el mundo que esté en esta cercano a esta actividad, o se haya preparado, o haya estudiado, tenga, o sea meramente un curioso, sabe que el dragado se paga con la propia venta de áridos que se extraen. Así que es necesario que la Dirección Nacional de Vías Navegables recupere el dominio sobre la actividad del dragado y el utilizamiento frente a un proceso de privatización que continúa, porque el llamado a licitación por el canal de Magdalena es entregarle a las multinacionales la obra y es entregarle el dominio de la cuenca. Entonces debe ser la Dirección Nacional de Vías Navegables, que tiene más de 130 años de existencia, porque fue creada allí por 1879, donde tenemos un enclave, por ejemplo, al norte del Paraná, en la provincia de Corrientes, que debemos defender ante el intento de desguace de la misma bajo la excusa de un negocio inmobiliario para hacer torres vidriadas y una costanera, desplazando la Dirección de Vías Navegables del dominio de la cuenca del Paraná Norte, lo cual pone en peligro la seguridad nacional, ya que, como todos es de público conocimiento, el gobierno de Paraguay ha convocado a los Estados Unidos de Norteamérica, en la figura de sus cuerpos de ingenieros del ejército, a hacerse del dominio de la cuenca del Paraná hacia el norte. Por eso, este plexo jurídico de navegación de ultramar, flota fluvial, nacionalización de los puertos y transporte multimodal que venimos impulsando, tiene implicancias no solamente en la vida comercial del país y productiva, sino también en lo que hace al ejercicio de la soberanía nacional, que completa, cerrando con la cuarta pata que para este proyecto, que es la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, para realizar las operaciones comerciales del comercio exterior, permitir el acopio, el seguro para los productores en lo que hace a la cosecha, el precio sostén a lo largo del tiempo, y crear un banco de acopio físico que nos permita a los argentinos tener un respaldo sobre la moneda nacional, que se encuentra tan devaluada y que se encuentra bajo la usura internacional del dólar como el respaldo de reserva, para lo cual un respaldo de reserva físico en metálico, en grano y en barriles de petróleo fortalecería el peso argentino y permitiría que el poder adquisitivo de los argentinos suba, porque aquí el problema no es que los alimentos están caros, los alimentos están baratos al mismo precio que hace aproximadamente 30 años, sino lo que están demasiado baratos son los sueldos, y es lo que hay que levantar. Acá no hay que pedir por la baja del precio de los alimentos, porque eso perjudicaría a los productores nacionales. lo que hay que hacer es levantar los sueldos de los argentinos para que el poder adquisitivo permita adquirir en condiciones justas de producción y comercio.
Sí, la verdad que, bueno, en ese sentido, la verdad que lo viene explicando bastante bien. Martín, me quería detener en algunas palabras conceptuales que usted estuvo nombrando en su respuesta. Habló del desguace, habló de multinacionales, habló, bueno, de los negocios. ¿Cómo ha cambiado toda esta situación o cómo se ha profundizado en los últimos años cuando la llegada al poder de Mauricio Macri con justamente estas palabras relacionadas, multinacionales, negocio, desguace? Esto me imagino es una situación muy adversa y bueno, desde la llegada de nuevamente un gobierno nacional popular y federal se está tratando de combatir, pero obviamente no es tan fácil, ¿no? De que en tan solo 4 años se haya hecho tanto daño y después tratar de solucionar y de apagar un país que ha dejado incendiado Mauricio Macri.
Sí, por supuesto, Mauricio Macri es un agente de intereses extranjeros, tanto responde al interés de los norteamericanos como es conocido en los negocios de su familia como presidentes de la Cámara Argentino-China de Comercio, por lo cual cobran un 5% de comisión producto de todas las transacciones comerciales de importación y exportación que la Argentina realiza. Actividad que ha sido erigida por su padre y que continúa en él a lo largo del tiempo. Pero también es necesario destacar, porque si no, no se explica, ¿no?, cómo puede ser la condición actual de la Argentina, pensando de que esto se ha destruido en 4 años de gobierno de Juntos por el Cambio. La destrucción de la flota fluvial lo tiene como protagonista a la dictadura militar de Martínez de Oz, que es quien destruye la flota fluvial del Estado, para entregarle a López Mena, de Buquebús, el cabotaje fluvial de pasajeros y cargas. Esto además, ¿qué hizo? Anuló el flete fluvial que nos permitía a los argentinos viajar, no solamente cargas, sino pasajeros, a lo largo de toda la cuenca del Paraná. Y nos permitía llegar hasta Chaco y Corrientes con navegación propia. En la década del 90, se privatizó con la ley 23.696 de reforma del Estado las empresas de producción para la defensa. Por eso, de 30 fábricas militares que llegamos a tener en nuestra época de gloria, hoy tenemos apenas 4 fábricas militares y de 30.000 trabajadores que estaban alistados en esas fábricas de producción para la defensa, hoy tenemos menos de 3.000. Entonces, la destrucción de estas capacidades de la defensa nacional han repercutido además en la destrucción de las capacidades de la defensa del trabajo argentino en la industria, porque las fábricas militares no solamente estaban abocadas a la producción de armamento, sino también, por ejemplo, la producción de azufre, como es el caso de la mina La Casualidad en Salta, que fue cerrada por la dictadura de Martínez de Oz. Y el azufre no solamente tiene uso militar para la producción de pólvora, sino que tiene amplio espectro en el uso industrial que estamos impulsando nosotros en este momento. Junto con este plexo jurídico, la vuelta de la Dirección General de Fabricaciones Militares al campamento minero, porque es la forma de hecho, a través del protagonismo de la actividad empresaria del Estado, de nacionalizar los recursos. Acá no alcanza con mejorar la legislación, porque la legislación realmente es un punto de equilibrio de las condiciones materiales de existencia y de la fortaleza espiritual de la nación y del pueblo. Entonces lo que necesitamos es tonificar industrialmente al país para que a través de la Dirección de Fabricaciones Militares podamos volver al campamento minero y que la producción de azufre tenga destino hacia, en el caso de Córdoba, la fábrica militar Río Tercero de ácido sulfúrico, la fábrica militar Río Cuarto, en lo que hace a la munición y los explosivos, la fábrica naval de Azul, en la provincia de Buenos Aires, en lo que es explosivos para uso minero, como también en lo que hace a la munición, y la fábrica militar Fray Luis Beltrán, que produce todo tipo de calibres y deben ser abastecidos con azufre propio, porque si los argentinos dependemos de las importaciones de azufre, así como también dependemos de las importaciones de latón de Brasil, no somos autónomos, no somos independientes, no tenemos autodeterminación en fabricar ni siquiera munición propia. Esta es la situación de desguace argentino que no se quiere atender porque la partidocracia demoliberal se dedica a poner en debate cualquier otro tema, menos de esos dos temas que son los que definen la vida nacional, la defensa de la seguridad del país y la industria que da trabajo a los argentinos. Entonces, recuperar el plano de defensa es aquello que nosotros manifestamos como una necesidad para este cambio de gobierno que se va a realizar en este año 2023, para lo cual nosotros prometemos, juramos frente a Dios y nos comprometemos frente al pueblo argentino a derogar la ley 23.696 de reforma del Estado, a derogar la ley de protección de inversiones inglesas 24.184, que pone la propiedad del inglés por encima del derecho del argentino, y romper los acuerdos de Madrid que mantienen subordinado en el Atlántico Sur bajo una rendición que no es producto de la voluntad del pueblo argentino, sino que es de la negociación de la dirigencia con Inglaterra. Entonces este plexo jurídico hay que derogarlo, hay que romperlo en pedazos y volver al viejo orden nacional de las leyes de corporaciones y sociedades del Estado 20.558 y 20.705 del general Perón en la década del 70. Con las sociedades y corporaciones del Estado podemos volver a reordenar el aparato productivo nacional creando 600.000 puestos de trabajo industriales en terminales del Estado. A eso va a tener una demanda de 1.400.000 puestos de trabajo de proveedores, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas argentinas, y sobre eso a suma de 600 más 1.400.000, nosotros estaríamos en 2 millones de puestos de trabajo industriales que cuando sus salarios sean gastados en los pueblos en los cuales estos trabajadores viven, genera un reflejo de consumo de 3 millones de puestos de trabajo más. Con esto nosotros exterminaríamos la desocupación argentina y en un ciclo de 4 años de gobierno declararíamos la independencia económica y el fin de la desocupación que castiga al pueblo trabajador.
Recordamos a toda la audiencia que estamos hablando con el señor Martín Miguel Ayerbe, presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard y dirigente del Movimiento Industrialista Nacional. Una última consulta desde aquí, desde Radio Nacional Formosa, Martín. Bueno, veníamos hablando, ¿no? Y, digamos, en términos macro y microeconómicos, bueno, de un modelo nacional y popular, en este contexto en el cual hay elecciones presidenciales y muchas de las provincias estarán eligiendo también a sus gobernantes. Sabemos, de qué es un modelo nacional, popular y federal. Sabemos, porque ya lo hemos pasado hace más de 5 años, lo que fue un gobierno neoliberal conservador como fue el de Mauricio Macri. Ahora, ¿cuál es su opinión acerca de para mí, una especie de fenómeno, pero que hay que estar alertas, ¿no? Estoy hablando del señor Javier Milei.
Bueno, nosotros vivimos bajo el apotegma de que hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas, que es lo que nos enseñó el general Perón, y que es la manera de los argentinos de edificar, porque aquí el pueblo tiene su opinión y prefiere alguno u otro dirigente. Lo que sí nosotros podemos advertir es que detrás de esa manifestación lo que se encuentra son las embajadas extranjeras, y las ideas, más allá de la persona, que se expresan son las ideas del dominio total de la usura sobre el país, porque el planteo de dolarizar la economía argentina es una tontería, porque la economía argentina ya está dolarizada bajo la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, que ningún gobierno se atrevió a derogar, y bajo el régimen de convertibilidad de la década del 90 de Domingo Felipe Cavallo, que ahora viene reversionado pero con una peluca. Entonces, en este aspecto, es de destacar que, fíjese usted, los 17.8 billones de pesos, que son la masa monetaria de la Argentina, o sea, 17,8 y 12 ceros atrás, ¿no? Millones de millones, billones de pesos, tienen como respaldo, bajo un régimen absurdo, que es respaldar la moneda argentina con una moneda que la Argentina no emite, que es el dólar, y esta es la base de la dolarización de la economía, una moneda con un tipo de cambio sujeto a las reservas en dólares del Banco Central. Las reservas que se declaran, que son un poco artificiales, porque no son líquidas y disponibles, sino que son acuerdos, como el swap con China, de 36 mil millones de dólares. Esto da un tipo de cambio de 480 a casi 500 pesos por dólar. ¿Qué hay que observar de eso? ¿Cómo está constituida esa emisión? El 70% lo constituyen los bonos, las LELIC, la LEVAC y los pases interbancarios, que son el sistema de usura que oprime la producción nacional. Y solo el 30% de esos 17.8 billones es en la plata de los argentinos. Entonces no se puede vivir bajo este régimen, porque es el régimen general de la usura. Y además hay que observar otra cosa. Cuando se habla así impunemente de dolarización y le quieren hacer creer a los jóvenes argentinos de que los que ganan 100.000 pesos por mes le van a dar $100.000 por mes. Las reservas disponibles del país son menores a $3.000 millones. Por eso están corrida bancaria tras corrida bancaria. No son 36.000 millones, son $3.000 millones la líquida que hay. Entonces, el tipo de cambio real, según las reservas, si esto no estuviera todo dibujado a través de la brujería que realizan los economistas, el tipo de cambio real no sería de 500 pesos por dólar a $3.000 de reserva con una masa de 17.8 billones, el tipo de cambio real es de 5.000 pesos por dólar. Es lamentable decir esto, pero es la realidad, y la realidad es la única verdad. Frente a estas expresiones de esta persona que usted menciona, que son meramente fiscalistas, porque la única propuesta que tiene para el país son propuestas fiscales, recaudar más, recaudar menos, cortar o no cortar alguna asignación presupuestaria, modificar el presupuesto nacional, son de una pobreza intelectual extrema. Aquí lo importante es definir el régimen general del trabajo, que es el que puede vencer al régimen general de la usura, a través de la voluntad y dignidad que el trabajo implica en la edificación de la persona humana y de la nación.